Bueno, pues como adelantábamos en el sumario y con esta sintonía, entramos en esta corresponsalía internacional y como cada tercer viernes de mes tenemos esta colaboración de la mano de Asier Blas, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué hay, Egunon, Asier?
Egunon.
Charmodus.
¿Dónde se merda?
¿Dónde va a estar? Pues para esta colaboración de viernes, bueno, pues tenemos un tema que, bueno, pues que está caliente, por así decirlo, también en los medios de comunicación, en el que, bueno, pues ese conflicto entre Estados Unidos, OTAN y Rusia. ¿Qué nos puedes decir de todo esto?
Bueno, sí, se escuchan tambores de guerra, ¿no? Al menos los medios de comunicación no paran de decirnos que hay tambores de guerra. Uh-huh. Y ciertamente, la situación está escalando mucho desde el punto de vista verbal primero, y ahora ya no verbal, porque ya hay movimientos de tropas británicas, uh-huh, y canadienses, estadounidenses, hacia la zona de Ucrania. De hecho, el que quizás sea más activo no sea ni Estados Unidos, propiamente está siendo el Reino Unido, ¿no?, en el movimiento de tropas. Uh-huh. Por ello, parece que al final los tambores de guerra sí que están sonando, y no es solo una cuestión de que haya sido que los medios de comunicación han exagerado un poco la situación, ¿no? Uh-huh. Ciertamente estos tambores de guerra empezaron a ponerse en marcha a partir de abril del año 2021. Esto también conviene tenerlo en perspectiva, que fue cuando, de alguna manera, ya desde la administración Biden, lo cual ya era más que obvio, creo que así lo explicamos al principio del año cuando Biden tomó posesión, dijimos que esto vendría, no a este nivel de detalle, pero que iba a subir la tensión con Rusia muchísimo. Y ciertamente eso ha ocurrido, y desde abril pues están diciendo que vienen los rusos, Bueno, desde abril se ha intensificado esto, porque esto se viene diciendo desde el año 2014. Pero en esta ocasión sí que ahora ya, cuando los últimos dos meses ha escalado mucho el nivel de las declaraciones y ya finalmente estamos viendo movimientos militares, uh-huh, pues da la sensación de que no es como en otras ocasiones. En esta vez no sabemos si acabará habiendo guerra o no, pero no es lo mismo. Y tenemos para eso, por ejemplo, un indicador, que es que Estados Unidos y la OTAN normalmente en sus declaraciones y sus espavientos que hacen son muy agresivos. Uh-huh. Son muy agresivos y violentos cuando hablan, o insultan, no son nada diplomáticos, ¿no?
Yeah.
En cambio, Rusia es hiperdiplomática, sus políticos y su equipo de gobierno en relaciones internacionales y todo lo que quiere, lo que sea diplomacia, es muy, muy extraño que se salga del tiesto y haga declaraciones altisonantes, ¿no? Pero en esta escalada que hemos visto los últimos dos meses, Rusia sí ha entrado al trapo. Entonces, ahí da este indicador, ya es un poco preocupante, ¿no? Rusia ha entrado al trapo de las declaraciones y de las amenazas, no hay el mismo grado y con la misma claridad que Occidente, ¿no? Porque Occidente, y especialmente Estados Unidos, básicamente lo que dicen es, y esto es lo importante, ¿qué es lo que dicen? Rusia va a ocupar Ucrania. ¿Y Rusia qué es lo que dice? Nosotros no vamos a ocupar Ucrania. Sin embargo, la escalada donde ha venido, no vamos a ocupar Ucrania, pero no queremos que Ucrania sea miembro de la OTAN, ¿no? Uh-huh. Y de facto no lo es, pero, o sea, de hecho no lo es, de jure no lo es, no es miembro de jure, pero de facto prácticamente está actuando como si fuese un país de la OTAN. Y los militares estadounidenses y los anglosajones en general pues andan por Ucrania como Pedro por su casa. Uh-huh. Y además tenemos a principios, creo que fue el 1 de diciembre de 2021, en una cumbre de la OTAN, el secretario general de la OTAN dijo que Ucrania y Georgia eran estrechos aliados de la NATO y, uh-huh, que esperaban que pudieran entrar en la NATO, ¿no? Y esto ya es cuando enciende todas las alarmas de Moscú, y a partir de ahí, ciertamente, es cuando empieza la escalada de declaraciones, de alguna manera indicando Moscú que ante cualquier acción que tome la OTAN o Ucrania, que no le va a temblar el pulso, ¿no? Yo aquí también, quizás, esto sería la dimensión más de las declaraciones. Pero también tenemos que ver por qué esta escalada de declaraciones. Bueno, hay motivos reales, ¿no? Rusia, desde la caída de la Unión Soviética en los años 90, ahí se le hizo una promesa a Rusia, verbal, no escrita, pero que está recogida en muchos libros de diplomáticos y políticos de aquel tiempo, occidentales, en el que admiten que se le hizo esa promesa a Gorbachev de que la OTAN no se movería ni un centímetro al este, ¿no? Y claro, esto desde 1990 la OTAN lo ha incumplido sistemáticamente. Se ha movido al este en 5 oleadas y ya está en las puertas de Rusia. Esto por una parte. Entonces, claro, Rusia está concernida por su seguridad. Eso no hay duda. Si estuviese pasando lo mismo a Estados Unidos o a Francia, bueno, o sea, sería impensable, porque ya seguramente estaríamos en guerra, ¿no? Imaginemos eso, en México, que entra en una alianza con Rusia, o Canadá, y se ponen ahí misiles y tal, sería impensable. Entonces eso ya está pasando con Rusia, ¿no? Y de ahí viene el que esté muy concernida Rusia con este avance, y que haya puesto líneas rojas.
Claro.
Y es ahí donde ha sido muy duro en sus declaraciones. Hay ya líneas rojas y de aquí ya no pasamos, ¿no? Tenemos que nos asegure nuestra seguridad, etcétera, etcétera. Esa es la dimensión, digamos, más real de lo que hay de fondo, ¿no? Pero luego también hay una cuestión que está alimentando esta escalada de tensión, porque si observamos cuáles son los 4 actores principales, tenemos a Ucrania, claro, tenemos a Rusia, tenemos al Reino Unido y tenemos a Estados Unidos, básicamente. Y no es casualidad que los ejércitos que ya están enviando tropas y material sean el canadiense, el británico y el estadounidense, porque es el eje este anglosajón, al que además habría que incluir a Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Pero bueno, por ahora Australia y Nueva Zelanda no han entrado y no parece que vayan a entrar a corto plazo, pero tengamos en cuenta que el primer bombardeo, uno de los primeros bombardeos que se hizo sobre Siria, de forma ilegal, no, sobre Siria, no, perdón, sobre Siria y también sobre Libia, en ambos creo que participa Australia. Aunque esté lejos, también se puede unir a la fiesta, ¿no? Entre comillas y con ironía. Pero estos 4 países que decía, que son los claves, ¿qué observamos? Que estos 4 países que están alimentando la escalada verbal por ahora, y ahora ya con movimientos incluso de tropas, claro, estos 4 países tienen problemas en casa. Los gobiernos de estos países tienen problemas en casa. Zelensky, el presidente de Ucrania, está en su popularidad por los suelos. Tiene un opositor arrestado, en arresto domiciliado, domiciliario. Tiene al que fue presidente y también es opositor, Poroshenko, con una causa judicial o una persecución judicial contra él. Y además ha cerrado varios medios de comunicación, se está convirtiendo en un presidente muy impopular. Y claro, todo este tipo de conflictos con Rusia le favorecen, porque se aparta la vista sobre los problemas que tiene en casa, ¿no? Algo similar, claro, bueno, este es el caso más flagrante, sin duda. Y luego tenemos algo similar también con Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. Estados Unidos está, Biden está con una popularidad muy, muy baja también. La inflación está disparada en Estados Unidos y hay bastante desasosiego allí. Entonces, tiene problemas en casa Biden. Y todo contra los problemas de casa, el antídoto pues es que haya un conflicto internacional, y así lo de casa, ¿no?, de alguna manera se tapa, se olvida o se pone en un segundo plano. Lo mismo pasa con Boris Johnson en el Reino Unido. De hecho, ahora ya hemos visto que el Reino Unido es quizás el más activo ahora. Y Boris Johnson tiene también problemas en casa, y problemas también en su imagen personal, ¿no? Por lo que hemos visto, cómo le va esto de ir de fiesta sin cumplir las reglas que se le impone al resto de la población. Y Putin también tiene problemas en casa, porque recordemos que el año pasado, en el 2021, se celebraron unas elecciones en Rusia que fueron bastante fraudulentas. E independientemente de eso, ya Rusia está cada vez girando más la tuerca del autoritarismo y hay sectores, varios sectores muy críticos de diferentes ideologías y posicionamientos que empiezan a converger contra el gobierno ruso, ¿no? Entonces, ya ha habido también un proceso de movilizaciones sociales todo en todo el año 2021 contra el gobierno, por reivindicaciones económicas también, etcétera, ¿no? Entonces, también Putin en casa, bueno, el patio lo tiene revuelto. Y pues estos conflictos y estas escaladas de declaraciones, pues de alguna manera también son alimentados al ver que en casa puede servir para tapar los problemas que hay ahí, ¿no? Entonces, este elemento yo creo que también, que es más coyuntural, digamos, pero también ha operado, ¿no? Y el estructural sería, sin duda, ¿no?, el acercamiento de la OTAN a las fronteras rusas y el que haya hecho Rusia ya hasta aquí, ¿no? Porque además sí que da un poco vergüenza a veces ver los medios de comunicación cuando hacen aspavientos y también los gobiernos occidentales, porque Rusia hace ejercicios militares en su territorio. Yeah. En cambio, claro, Estados Unidos y la OTAN están haciendo ejercicios militares en países que no son miembros de la NATO, o son miembros de la NATO, pero están haciéndolo el ejército de Estados Unidos en el Báltico, ahí enfrente de San Petersburgo, ¿no? Entonces, este es el problema, digamos, estructural. Yeah. Y el problema coyuntural yo creo que lo está alimentando. Lo que pasa es que cuando este problema coyuntural lo alimenta, y dicen, pero a nadie le conviene realmente que esto acabe en una guerra. Sobre todo, si no le conviene a alguien, son a los europeos, y a los rusos no les conviene. Sí, de acuerdo, no les conviene que acabe en una guerra. Pero cuando empiezan este tipo de escaladas, es como jugar con fuego. A veces se te escapa y se descontrola y empieza a quemar bosques y de todo, ¿no? Entonces, en este sentido también pasa lo mismo con la guerra. El jugar a estas escaladas, bueno, quizás se desescale y genial, ojalá, pero ya estás abriendo la puerta al riesgo a que no se desescale y acabe en un conflicto real.
Y cosa que también está pasando ya, pero que este conflicto acabe de alguna manera salpicando a otros países y a otros puntos del planeta, ¿no?
Sí, porque bueno, el conflicto empieza en Ucrania. Ahora está en Ucrania, centrado, ¿no? Y claro, en un principio, cuando además habla de que Rusia quiere anexionarse Ucrania, es evidente que Rusia no quiere anexionarse Ucrania, ni siquiera quiere anexionarse el Donbass. Lo que Rusia quiere es utilizar al Donbass como ancla de Ucrania, una pequeña ancla de Ucrania con Rusia, en el sentido de que se asegura de esta manera, si se cumplen los acuerdos de paz de Minsk, que no cumple el gobierno de Kiev, pues tendría que dar autonomía al Donbass, a Lugansk y Donetsk. Y si les diese autonomía a estos territorios podrían ejercer de alguna manera como un cortafuegos respecto a que Ucrania pudiese entrar en la NATO. Porque ahora mismo lo que Rusia quiere es que Ucrania quede como neutral. Mientras no ocurra esto, pues, y esté el conflicto ahí en el Donbass, estén estas repúblicas autoproclamadas, pues también se asegura, en teoría, que no pueda entrar en la NATO Ucrania, porque un territorio en conflicto no puede entrar en la OTAN, ¿no? Entonces, de alguna manera, Rusia lo que está utilizando a Donetsk y Lugansk es como, de alguna forma, para evitar que Ucrania entre en la OTAN, y para intentar impulsar un proceso de federalización o algo similar en Ucrania que haga que Ucrania quede como un país más neutral y no tan alineado con Occidente, ¿no? Y se quede como lo que se dice un buffer state, una buffer zone entre lo que es la OTAN y Rusia. Entonces, ¿el conflicto dónde puede saltar? Ahí, claro. Y se entiende que yo creo que la posibilidad más real de conflicto es que Ucrania abra una operación, así como una operación tormenta de 1995 de Croacia contra las Krajinas autoproclamadas independientes, en la cual en 2-3 días con bombardeos y con una operación militar gigantesca retoman el control sobre el territorio, y algo así es lo que podría intentar Ucrania, en cuyo caso sí que es esperable que Rusia intervenga. porque ya lo ha hecho anteriormente. Hizo una cosa parecida en el año 2008 en el caso de Osetia del Sur. Georgia hizo una operación de ese tipo para retomar el control sobre Osetia del Sur y en cuanto empezó la operación vino la respuesta rusa, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que ese es el escenario más posible de guerra. ¿Cuál es el problema aquí? Que si ocurre eso y hay ya en la parte ucraniana tropas y militares occidentales, podría ocurrir que en esa respuesta rusa haya ya un choque no solo entre Rusia y Ucrania, sino que haya un choque con fuerzas occidentales también. Lo cual podría llevar a que el conflicto salpicase a otros escenarios. Otros escenarios donde, por ejemplo, recordemos que en Siria hay bases norteamericanas, por cierto, violando todas las leyes internacionales, uh-huh. están ocupando un territorio sin ningún mandato de la ONU ni nada, y contra la voluntad del gobierno al que pertenece ese territorio. Y claro, sabemos que Rusia también está en Siria, en ese caso no violando las leyes internacionales, sino bajo el mandato del gobierno sirio, con la invitación del gobierno sirio, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ahí podría haber otra chispa, ¿no? Y podría haber chispa en Libia y podría haber chispa en otros escenarios, como Georgia también, que hemos mencionado antes, donde hay contacto entre fuerzas prooccidentalistas o occidentales y fuerzas de la Armada Rusa.
Pues Asier, no sé si te gustaría, bueno, Miesker, antes de nada, por ayudarnos a aclarar un poco, a entender un poco mejor todos estos conflictos, pues porque no son fáciles tampoco de entender. Y no sé si te gustaría comentar alguna cosa más acerca de este conflicto. Bueno, si no, podemos dejar también la colaboración aquí para el siguiente mes.
Simplemente una cosita más, uh-huh. que en las guerras las poblaciones, la ciudadanía es la que pierde. Y que es bastante triste ver, escuchar y leer cómo muchos medios de comunicación agitan esos tambores de guerra, ¿no? Uh-huh. Y claro, o sea, luego detrás de las guerras hay personas que mueren, y en este caso sería una guerra muy fácil de evitar realmente. Uh-huh. Pero bueno.
Pues Asier, Millesker, por estar hoy con nosotros en Suelta la Olla. Lo dicho, Millesker, también por traernos este tema y ayudarnos a entender también este conflicto. Y si te parece bien, lo dicho, pues lo dejamos aquí. Nos escuchamos el mes que viene.
Eso no.
Millesker, Osarkada bat, agur.